Hola, hola. Hola, bueno, buenas tardes a todos y todas. Antes de dar comienzo a este panel de lujo, queremos agradecerles a los compañeros y compañeras de la Asociación Bancaria y a su secretario general, Sergio Palazzo, por abrirnos las puertas de su casa para poder hacer esta actividad. Quienes todavía no se hayan anotado en las planillas que están en recepción, les pedimos que luego de la actividad lo hagan para poder después emitir los certificados de asistencia y enviárselos por mail. Bueno, ahora sí vamos a dar comienzo a esta actividad, proyecciones del caso UPSRA. Vamos a presentar a Sergio Palazzo, secretario general del Secretariado Nacional de la Asociación Bancaria y diputado nacional.
Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por la presencia. Muchísimas gracias a Gustavo y a las compañeras y compañeros profesionales de la Corriente 7 de Julio que organizan esta actividad. Más que nada, darle la bienvenida en nuestra casa, agradecerles que nos hayan elegido para poder intercambiar opiniones sobre este importante fallo que ha sacado la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También pedir disculpas, le pedí a Gustavo, porque estamos en tres comisiones en el Congreso en las que tengo que participar y una de ellas es la de juicio político, que va a terminar bastante tarde hoy, así que voy a tener que ausentarme. Pero no quería dejar de estar presente y recalcar que me parece muy importante las definiciones que tiene la Corte en el fallo, particularmente cuando ve invadida la autonomía sindical por parte de un organismo administrativo como el Ministerio de Trabajo. Nosotros hemos padecido en la gestión de gobierno 2015-2019 esas intromisiones en carne propia, al punto y límite de, a través de un mismo caso y una misma terminología, que es la providencia, se nos quitaron aportes que eran importantísimos para el sindicato, tanto de la cuota sindical como de la obra social. Y lo hicieron también a través de una providencia como es la que dictaron originariamente para poder avanzar en las peticiones y en los reclamos que había en el caso de los compañeros del sindicato de seguridad. Lejos está de mí entrometerme en una organización sindical que no es la nuestra, así que me voy a eximir de hablar del conflicto en sí, para eso están los abogados. Lo felicito a Gustavo, que también es abogado nuestro, que llevó adelante este proceso, porque creo que la sentencia dejó claras dos cuestiones. La primera de ellas, que tenía que ver cuando hace lugar a la prórroga de mandato, que fue una inteligente decisión de las autoridades en ese momento y de los asesores legales. Y la segunda cuestión es cuando una verdad de perogrullo, pero que queda escrito por una sentencia de la Corte, es que no puede haber una intervención por parte del Ministerio de Trabajo de un sindicato, sino que tiene que ser el pedido de la autoridad administrativa al tribunal, y el tribunal es el que decide. Porque en el fondo, cuando se pone un normalizador que tiene amplias facultades desde el punto de vista administrativo hasta de decisiones políticas, no es un normalizador de un proceso electoral, sino que pasó a ser un interventor virtualmente. Nosotros también lo vivimos en este sindicato en un periodo, y llamativamente el normalizador, que acá era interventor informante, es la misma persona, lo conocemos los bancarios, Coco Alonso. Pareciera ser que tiene todos los números sacados y en los sorteos, así como salía Bonadío en las causas de Cristina, este sale en las causas del Ministerio para ser interventor de un sindicato. Así que creo que deja sentado un precedente importante, habida cuenta que no estamos exentos de cambios políticos. No digo que uno esté pensando en perder una elección, pero en la alternancia de poder en los tiempos, sea este o sea otro, siempre existe el riesgo de que pueda haber un proceso electoral que no nos sea favorable a los sectores populares, y que quienes utilizaron como herramienta casi extorsiva hacia los trabajadores, que era la intervención de los sindicatos en aquel Ministerio de Trabajo, vuelvan a conducir ese Ministerio de Trabajo. Esto creo que les pone un freno, sirve de un dique de contención y desde la legalidad es un frontón de resistencia para seguir preservando las organizaciones en manos de sus legítimos dueños y de su autonomía, que son la de los trabajadores y las conducciones que los trabajadores eligen. Así que de mi parte simplemente felicitarte, Gustavo, y felicitar, es un orgullo compartir este semejante panel, y felicitar a La Corriente por esta actividad como tantas otras que hemos compartido. Muchísimas gracias.
Bueno, vamos a darle ahora la palabra a la doctora Verónica Quinteros, abogada laboralista y coordinadora del Foro de Abogados y Abogadas de Organizaciones Sindicales.
Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecerle a Sergio antes de que se vaya, que tiene una tarea importante pendiente que resolver. Agradecer a mis maestros, a mis compañeras y compañeros, mi maestra también, a Natalia, a Gustavo, a Héctor García, a los presentes, abogados y abogadas laboralistas, miembros de los sindicatos, en este rol que tenemos todos los días, que es, no es neutral, siempre lo decimos, nosotros estamos para defender a las y los trabajadores, los derechos que supieron conquistar y la legalidad que se vio interrumpida drásticamente, en forma casi brutal, en el gobierno anterior, en donde el blanco principal fueron no solo las organizaciones sindicales, sino los abogados laboralistas, los jueces del trabajo, las leyes laborales. Hoy tenemos un impasse que es, si se quiere, celebrar un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, que resalta la autonomía sindical de los sindicatos. Y nosotros, en ese periodo, además, los abogados y abogados de organizaciones sindicales, armamos un foro, tuvimos un lugar de encuentro, precisamente por la problemática que señalaba Sergio antes de irse, que fue un modus operandi del gobierno anterior, fue un plan sistemático, intervenir gremios, quedarse con sus cajas, reemplazar a las autoridades legítimas, elegidas por las y los trabajadores, neutralizar la negociación colectiva, neutralizar la huelga, o sea, tenía un fin específico, demonizar al sujeto sindical, privarlos de sus representantes legítimos, precisamente para poder controlar la libertad sindical dinámica. Esto es la huelga, la negociación colectiva. Eso nos motivó a reunirnos, como bien dije, a empezar a relevar todos los casos. Este no es el único caso, este es un caso más que yo lo leía en estos días para esta charla y es casi en espejo, reproduce mucho de los sindicatos cuyos dirigentes sindicales además tuvieron una particularidad. Muchos de ellos desfilaron, no por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sino por Comodoro Py. Tuvimos experiencias en donde jueces federales eran los que se encargaban de entregar la certificación de autoridades, ejemplo en el caso Sumu, Canicoba Corral. Este caso en particular es celebrado. Me gustó mucho el nombre de la charla, esto de la proyección que tiene, la delimitación que va a dar a posibles nuevas intervenciones por parte de el Ministerio de Trabajo en caso de que gobiernos de corte neoliberal nuevamente vuelvan a gobernar la Argentina. Espero que eso no suceda, pero es una aspiración totalmente, sin eufemismos, o sea, es absolutamente expresa la intención de desmantelar el movimiento sindical, reformar las leyes laborales, avanzar es un acto de campaña, sin ningún tipo de eufemismo, vuelvo a decir. Este fallo nos encuentra con una particularidad que quería comentarles, que resuelve en primer lugar, ¿se acuerdan que les comenté lo de Comodoro Py? Resuelve una disputa de competencia positiva, precisamente porque, no obstante, las autoridades sindicales del Sindicato de Seguridad, Unión Personal de Seguridad de la Nación Argentina, haber celebrado la convocatoria Asamblea Extraordinaria, elegir su junta electoral, poner una fecha de elecciones, someterse a instancias de negociación en el Ministerio de Trabajo. Muchos de los sindicatos y de compañeras y compañeros que están acá pasamos exactamente por los mismos, nos citaban a instancias de negociación, utilizaban a 10 o 12 afiliados para impugnar actos electorales, ya sea la Asamblea Extraordinaria para elegir la Junta Electoral, ya sea el propio acto eleccionario, y provocar que, con la dilación en el tiempo, los mandatos vencieran, confundiendo vencimiento de mandatos con situaciones de acefalía, que son muy distintas, y como les voy a contar en breve, la Corte se encarga de delimitar estos dos conceptos. Lo que pasa es que, ¿cuál era el problema? Una vez que se producía esta situación, la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales decretaba ineficaces jurídicamente actos asamblearios, acto de convocatoria de elecciones, las propias elecciones, forzaba a que los gremios hiciéramos de todos modos las elecciones. Y una vez que las hacíamos, porque sí pretendía provocar el vencimiento de los mandatos, se presentaba un delegado, que también la Corte se encarga de decir, y Sergio hizo mención a eso, no con facultades netamente electorales, o sea, al solo efecto de convocar un nuevo proceso electoral, sino que se nombraba un delegado con amplias facultades, administrativas, ejecutivas, también para convocar el proceso electoral, pero en realidad terminaba siendo cabeza de ese gremio. Se ha dado una particularidad, en el caso APDF, acá hay algunos representantes sindicales, está su secretaria gremial, el delegado normalizador nombrado, que nunca pudo asumir en el cargo, pretendió firmar las paritarias del gremio. En el caso del SOMU, Gladys González, interventora de ese sindicato, se presentó a desistir del recurso 62 que habían presentado las autoridades legítimas del gremio, desistió de la acción. O sea, cualquier tipo de actos pretendían desarrollar. La Corte en el fallo se encarga de decir precisamente que no hay una situación de acefalía, que toda la normativa se encuentra atravesada por el principio de libertad sindical. En primer lugar, señala y hace mención al convenio 87 de libertad sindical, referido a que los sindicatos tienen derecho a constituirse y a elegir libremente a sus representantes y que las autoridades públicas deben abstenerse de obstaculizar estos derechos. Y después hace un detalle pormenorizado de las normas de la ley 23.551, de la ley de asociaciones sindicales, estableciendo, en primer lugar, artículo 1, bueno, que la libertad sindical queda garantizada en todas las normas de la ley. ¿Para qué? Para que las organizaciones sindicales puedan llevar a cabo su acción gremial. En segundo lugar, detalla el artículo 6, esto es, de que ninguna autoridad pública ni ningún empleador pueden obstaculizar, intrometerse en la vida interna de los sindicatos. Asimismo, se encarga de señalar expresamente cuál es el límite del artículo 56, del inciso cuarto del artículo 56, haciendo una diferenciación. Y en este caso, me parece que lo más resaltado del fallo es que la Corte señala expresamente que no había ninguna situación de acefalía, que el sindicato se había encargado de llevar a cabo el proceso electoral, y no solo eso, luego en una asamblea posterior había ratificado, ¿sí?, había realizado una prórroga de mandatos, ¿sí?, mientras se dilucidaba el proceso principal que estaba siendo desarrollado y analizado a través de un mecanismo que tenemos en la ley sindical, que es el recurso del artículo 62, en la sala sexta. Primero lo nombran Alonso y después nombran un segundo interventor, que es un tal Lombillo, creo, ¿no? Patricio Lombillo. ¿Cómo? Lombilla, ahí está, Patricio Lombilla. Yo no lo conozco, no. Gracias. Llegan dos casos a la Corte Suprema, dos artículos 62. El que resuelve la Sala Sexta, rechazando la pretensión del gremio, y el que resuelve la Sala Novena, haciendo lugar a la medida cautelar peticionada y dándole efectos suspensivos al recurso 62. Y ordenándole al Ministerio de Trabajo que inscriba provisoriamente a las autoridades mientras se dilucidaba la acción principal. La Sala Sexta rechaza la pretensión del gremio, la Sala Novena cautelarmente, como les dije, hace lugar. La Corte, cuando resuelve el recurso extraordinario presentado por el Ministerio de Trabajo por la Sala Novena, rechaza ese recurso en función de que no se trataba de una sentencia definitiva, le dedica solamente ese párrafo. Pero con relación al de la Sala Sexta, se encarga de hacer este detalle pormenorizado y de delimitar la autonomía sindical que tienen los gremios que habían desarrollado la elección, que habían llevado a cabo una prórroga de sus mandatos y la diferenciación, les vuelvo a decir, de cuándo se da una situación de acefalía y cuándo se da una situación de vencimiento de mandatos. Con relación a la competencia que les contaba antes, hubo dos conflictos de competencia que fueron llamativos durante el macrismo. Uno en el caso SOMU, que llegó por un conflicto de competencia negativa, y otro en este caso, que llegó por un conflicto de competencia positiva. ¿Qué diferencia hay? La Sala Sexta le dice al juez Lijo, juzgado criminal y correccional número 4, absténgase de intervenir porque yo soy la autoridad, yo soy competente para resolver y dirimir los conflictos electorales. Lijo dice no, como hay una denuncia penal iniciada por el delegado normalizador porque no me dejaron entrar, hay atentado y resistencia a la autoridad, soy yo el que tiene que resolver el proceso electoral. Eso llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema determina con un dictamen de Casal en que si hay un hecho delictivo tiene que ser investigado por la justicia penal, pero los procesos electorales, de acuerdo a la ley sindical, saben que tiene competencia de origen la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Pero previo a eso había otro dictamen, que fue el del caso SOMU, que estaba dando vuelta, que era de Víctor Abramovich, que me sorprendió bastante, en donde los dos jueces decían no soy competente, tanto la Justicia Nacional del Trabajo como la Justicia Federal Penal. Y el dictamen, a diferencia de lo que resuelve Casal, dice que el juez competente para resolver, dado lo establecido en el artículo 6 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, dice que hay una suerte de fuerza de atracción, que si hubo un delito penal previo y ya venía siendo investigado por la justicia penal, todo el proceso electoral tenía que ser llevado a Comodoro Py. Por suerte sale primero este dictamen y no salió el otro, porque íbamos a tener que resolver todos los conflictos sindicales, procesos electorales, en Comodoro Py y no en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. De más está decir que los sindicatos son sujetos de derecho, indispensables para la democracia, indispensables para tener un país con justicia social, con redistribución real de la riqueza, que siempre son un objeto y un blanco principal de los gobiernos de derecha, de los gobiernos neoliberales, y la autoridad administrativa nunca es neutral, nunca apela a cuestiones técnicas, pero en realidad son excusas para entrometerse y para desmantelar el sistema sindical. Hasta acá, gracias.
Muchas gracias, Verónica. Es el turno ahora del doctor Héctor García, abogado laboralista, asesor sindical, titular de cátedra en la Facultad de Derecho de la UBA y expresidente de la Asociación Argentina del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Gracias. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a la asociación, perdón, a la corriente de abogados y abogadas laboralistas, 7 de julio. En la persona de su presidente, su presidenta, Natalia Salvo, a quien tengo el honor de acompañar en este panel, junto también a distinguidísimos colegas, Gustavo, Verónica, al diputado Sergio Palacio, que ya se fue. Bueno, es muy grato, después de mucho tiempo, reunirnos para comentar, debatir o reflexionar en torno a un fallo de la Corte que hace justicia en el derecho de trabajo. Hacía rato que no había un fallo de la Corte Suprema de contenido laboral que realmente nos pusiera de buen humor. Bien, voy a empezar por la Constitución. Nuestra Constitución, lo sabemos, en su artículo 14 bis garantiza la organización sindical libre y democrática. Fórmula que tiene muchas lecturas, múltiples significados. En primer lugar, podemos decir que la cláusula constitucional asocia los dos principios fundamentales de la organización autónoma de las asociaciones sindicales. No solo de cara a su interior, es decir, hacia adentro de las organizaciones sindicales, sino también hacia afuera, porque es expresiva de la virtuosa relación que existe entre sistema democrático y libertad sindical, entre sistema democrático y movimiento sindical. Ya lo adelantó Verónica esto. La garantía jurídica de la libertad sindical va estrechamente unida a un paradigma político propio del constitucionalismo democrático social, del cual el artículo 14 bis es la expresión argentina, que se vincula con la forma política que en algunos países europeos se denomina Estado Social de Derecho. Los sindicatos son instituciones de la democracia, otra vez me remito a Verónica. La democracia es un presupuesto existencial de los sindicatos. Y la íntima relación que existe entre democracia constitucional y organizaciones sindicales se proyecta hacia el ámbito internacional, hacia el derecho de los derechos humanos, en el cual la libertad sindical adquiere el carácter de derecho humano fundamental, reconocido en muchos tratados, como seguramente todos o la mayoría de las personas que están aquí sabemos. Por ejemplo, para no extenderme, los instrumentos de las Naciones Unidas, que en Argentina tienen jerarquía constitucional, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que proclama el derecho de toda persona a fundar sindicatos y a sindicarse, y también los dos pactos internacionales, el de derechos civiles y políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales, que complementan su contenido ambos con el convenio 87 de la OIT, es decir, el convenio sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación. Como dice un muy lúcido autor español, las relaciones que existen entre el sindicalismo y el sistema democrático se articulan en dos ejes. Primero, como una relación de necesidad, puesto que la democracia política es un elemento connatural, como ya señalé, a la propia existencia del sindicato. Sin un marco jurídico y político democrático no es posible la acción sindical. En segundo lugar, y a la inversa, la actuación autónoma de las organizaciones sindicales se inserta en la esencia misma de la democracia. Sin actuación libre del sindicato no hay democracia política. es que el sindicato actúa mediante la negociación colectiva, la representación de los trabajadores y trabajadoras en el lugar de trabajo, el ejercicio de la huelga, el diálogo social, pero también en gran medida ejerciendo presión sobre los poderes públicos, en la búsqueda de medidas de gestión, de medidas de política pública, de leyes, que tiendan a que le permitan al sindicato concretar su programa, su proyecto de transformación social. Así como el sindicato, en tanto sujeto autónomo y vector de demandas de trabajadores y trabajadoras, no puede existir, como he dicho, sin democracia. La democracia tampoco es concebible si no impone límites a los poderes del Estado para que respeten la autonomía de las organizaciones sindicales. Esto lo advirtió con claridad la OIT y ya en 1948 plasmó en la más relevante de sus normas, el que ya ha mencionado, convenio 87, los principales derechos colectivos que componen lo que llamamos autonomía de las organizaciones sindicales o autonomía sindical. Según este convenio, en su artículo 3, apartado 1, las organizaciones de trabajadores tienen el derecho de redactar sus estatutos, de elegir libremente sus representantes, de organizar su administración, sus actividades y su programa de acción. Y el convenio asegura el goce de autonomía sindical mediante una cláusula de salvaguarda que obliga, que ordena a las autoridades públicas abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. Esta cláusula contenida en el apartado 2 del artículo 3 del convenio 87 es prácticamente reproducida por el artículo 6 de la Ley de Asociaciones Sindicales, que les ordena a los poderes públicos y en particular, en especial, a la Autoridad Administrativa del Trabajo, a los empleadores y a toda persona física o jurídica, abstenerse de limitar la autonomía de las asociaciones sindicales, más allá de lo establecido en la legislación vigente, así termina la redacción del párrafo. Esta prevención de la normativa internacional y de la ley argentina, normas ambas que le fueron enrostradas a la parte demandada por la sentencia que motiva esta reunión, es muy demostrativa de que lo propio de los sindicatos, su esfera de interés y de acción, no se limita a la confrontación de intereses con el empleador, con la empresa. También el sindicato se sitúa en la zona de fricción permanente con las autoridades y la política pública del Estado, encontrándose frecuentemente obligado a defender su autonomía de las pulsiones autoritarias que buscan acallarlo, dominarlo o cooptarlo, como ha ocurrido, por ejemplo, con algunas de las dictaduras que han gobernado la Argentina, que alteraron precisamente el orden democrático en nuestro país, o como ocurrió en el caso que originó este fallo insigne de la Corte Suprema, pueden tender simplemente a saquearlo al sindicato, los poderes públicos, los poderes del Estado. Esto fue llevado a cabo desde el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Producción y Trabajo, que no me es grato recordar, pero que sí me parece positivo y conveniente conservar en la memoria lo ocurrido junto con la sentencia ejemplarizadora de la Corte Suprema en el caso UPRA, que tiene mucho de memorable, para que nunca más vuelvan a ocurrir hechos execrables como estos que motivaron esta intervención de la Corte. Me refiero a que la misma alianza partidaria que alucinaba con una Gestapo antisindical desde el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, había maquinado en el Ministerio de Trabajo de la Nación estrategias para intervenir organizaciones sindicales como meras operaciones de bandidaje, lo cual me merece menos respeto todavía que lo que hizo la dictadura. En cierto sentido intelectual me parece más despreciable, que fueron perfectamente descriptas, acabadamente descriptas por Verónica recién. En algunos casos como maniobras burdas, como la que dio lugar en última instancia a esta sentencia consistente, bueno, ya lo dijo Verónica, en paralizar el trámite de impugnaciones de los procesos electorales con una pretensa situación, para provocar una pretensa situación de acefalía que diera lugar a una situación, a una intervención que vale subrayar, como dice el fallo, la intervención, y como lo dijo Verónica, no puede ser dispuesta por el Ministerio de Trabajo, sino solamente puede solicitarlo a la autoridad judicial. Bien, ¿el tiempo? ¿Es eso? ¿Me marcan el tiempo? Me parecía raro, pero bueno. En otros casos, pretendiendo la equiparación de un supuesto fraude electoral como delito de defraudación a la administración pública, contando, como bien dijo Verónica, con la complicidad imprescindible de jueces de Comodoro Py, como ocurrió con el SOMU y otras organizaciones. Donde para el SOMU, sindicato, para una mayor degradación de lo que fueron esas autoridades que ocuparon el Ministerio de Trabajo de la Nación, el ministro, el titular de la cartera de la época, hizo simular un contrato de trabajo con su empleada de casa particular, lo recordarán todos y todas, con la finalidad horrenda de encubrir su falta de registro como tal. Bueno, por esos hechos históricos estamos aquí celebrando una sentencia también histórica, por la que personalmente felicito y agradezco con emoción al arquetipo del abogado laboralista comprometido, militante y brillante que es Gustavo Ciampa, y a todo el equipo y a quienes hayan integrado su equipo de trabajo por haber provocado una oportuna y tan acertada doctrina constitucional de nuestro máximo tribunal. Muchísimas gracias.
Bueno, le vamos a dar la palabra ahora a la doctora Natalia Salvo, abogada laboralista, presidenta de la Corriente de Abogados y Abogadas Laboralistas 7 de Julio, integrante del Foro de Abogados y Abogadas de Organizaciones Sindicales e integrante de Confluencia Federal de Laboralistas, docente universitaria en la UBA y en la UNPAS.
Gracias, Dani. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Yo también voy a agradecer a mis maestros, a Gustavo Ciampa, fundamentalmente a mis compañeras como Vero. Bueno, hay muchísimos y muchísimas aquí. Héctor, agradecerle desde ya a Sergio, que se tuvo que retirar por siempre dejarnos estar en la casa de los trabajadores y las trabajadoras para hablar de estas cuestiones tan trascendentes. La verdad que tanto Héctor como Verónica han hablado de normativa central y fundamental para destacar el carácter instrumental y cimental, diría yo, del derecho colectivo del trabajo que tiene la libertad sindical. Pero como todas las normas, tienen sus antecedentes históricos y tienen sus disputas de intereses sectoriales. Yo siempre trato de destacar la historicidad de las normas porque muchas veces, en la mayoría de las veces, previo fueron delitos y siempre tuvieron con antecesión chorreros de sangre. Y la libertad sindical no es la excepción. De hecho, estamos hablando en este fallo de las limitaciones que tiene la autoridad administrativa en trabajo en materia de inmiscuirse o hacer un control de legalidad en relación al funcionamiento, al gobierno, a la organización de las asociaciones sindicales. Y ya en épocas dictatoriales, en el año 1956, tuvimos al decreto 9270, que no solamente suprimía los derechos constitucionales, sino que también autorizaba la intervención de las organizaciones de tercer grado, ¿no? De las confederaciones, todo con la finalidad, obviamente, de disciplinar a un nuevo sujeto político como eran las organizaciones gremiales centrales, como decía Héctor, en la democracia. Y la libertad sindical, como bien mencionaban mis compañeros y compañeras, es una libertad de segunda generación, hija de la libertad de asociación, y que para tener efectividad en un país debe reinar la democracia y deben reinar también libertades y derechos centrales y fundamentales, como la libertad de locomoción, el debido proceso, la libertad de asociación. En ninguna dictadura hay posibilidad o derecho de reunión. En ninguna dictadura, ninguna organización gremial puede decidir acerca de su funcionamiento autónomo. Estas normas, es decir, el abuso, el inmiscuirse o el tener injerencia en las organizaciones gremiales, siempre vinieron por parte de los poderes públicos, fundamentalmente en las dictaduras militares. Mencioné el decreto de año 1956, luego del golpe de Estado de 1955. Yo me atrevo a decir, Héctor, y además sumar, además del 14 bis como expresión sintomática de este constitucionalismo social, la constitución que supimos tener en 1949, donde in extenso relataba los derechos de los trabajadores y las trabajadoras al amparo también del constitucionalismo social. Pero ¿qué pasó en la dictadura militar de 1976 en adelante? También, por supuesto, se derogó la ley 2615, que era la ley de asociaciones profesionales, además de intervenir los sindicatos, de prohibir el ejercicio de la actividad gremial, de disolver, primero suspender y luego prohibir el derecho de huelga, intervenir los sindicatos, como dije, hacer caer los beneficios de los convenios colectivos. No había paritarias, los sueldos los fijaba la Junta Militar. Tuvimos una ley de febrero o de noviembre, mejor dicho, de 1977, que fue la 2205, donde justamente también se ampliaba, ¿no? Parece ser que los poderes públicos no intervenían en lo que era la libertad de mercado, pero sí intervenían en las organizaciones gremiales. Había libertad para todo, menos la libertad sindical. Y así como los sindicatos son hijos de la democracia, también son un coto fundamental para la imposición de un capitalismo que cada vez es más feroz. Por eso quieren un mundo sin sindicatos, por eso quieren sindicatos cooptados, por eso quieren prorrogar la jurisdicción y disciplinar y prohibir y volver a un mundo preindustrial llevando los sindicatos al fuero penal. Por eso puede utilizarse la ley, como bien dice siempre el filósofo Rocco Carbone, la ley y las estructuras del Estado, con fines mafiosos. Ya no más dictaduras militares. Basta quebrar, flexibilizar, no me gusta decir esa palabra, pero sí quebrar, vulnerar las estructuras estatales para llevarlos a los propósitos ilícitos que antes tenían las dictaduras militares. Y esta no fue la excepción, porque esta intervención sindical, con el eufemismo del delegado normalizador, se dio nada más ni nada menos que a mediados del año 2006, me equivoco, de 2016, Gustavo, donde justamente al mando de la cartera ministerial del trabajo estaba Triaca, con las experiencias domésticas que contaba Héctor, donde teníamos un secretario de empleo que hablaba de comer y descomer laburantes, donde hoy en día tenemos vigente una causa como en el fuero penal de la mesa judicial, que justamente hablaba de la presión de los jueces laborales que ponían un límite a esa autonomía sindical, por ejemplo, en materia de negociación colectiva. Yo no veo ningún artículo, en el artículo 99, que diga que el presidente de la Nación o el Poder Ejecutivo en su totalidad, representado por su Ministerio de Trabajo, pueda expresarse acerca de qué paritarias tenían que tener. Sin embargo, al juez Aria Giver y la jueza Graciela Marino, por una misma paritaria de esta misma organización gremial, lo llevaron al Consejo de la Magistratura, que fue el órgano de Torquemada para perseguir a los jueces y juezas que hacían respetar esa libertad sindical y esa autonomía sindical. ¿Por qué? Porque el sector financiero y que iba a ganar con ese tipo de economía. Si mal no recuerdo, no soy buena para los números exactos, pero lo recuerdo a Sergio Gustavo, recordarás, ahí en el Congreso de la Nación en el año 2017, cuando hablábamos, teníamos compañeros brasileros y brasileras que venían a hablar de la reforma laboral a brasilera, y bueno, Sergio destacó lo importante que era la actividad gremial en general, pero particularmente la de aquellas actividades que representaban a los trabajadores del sector financiero, porque eran los que más iban a ganar. Y esto de la puja distributiva, que cada vez va a estar más en boga porque la canaleta de la producción de la riqueza de una nación es salario-ganancia, ¿quién puede poner el coto y quién puede hacer justicia social en el marco de las relaciones productivas de trabajo, nada más ni nada menos que los sindicatos. Por eso, cuando llegan al gobierno, esperemos que no, utilizan todas sus terminales judiciales, como pasó con el juez Bonadío y otros tantos del fuero penal, utilizan sus terminales en el sistema de justicia en general, como en el Consejo de la Magistratura para disciplinar jueces, utilizan sus terminales en los ministerios. No, representantes del ministerio iban a pasillar la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para ver cómo iba a ser, entre comillas, también la jurisprudencia en materia laboral. Utilizan la Corte Suprema como el almuerzo que tuvieron en el Jockey Club en el año 2018 con Lorenzetti y los empresarios de los grandes conglomerados económicos para ver qué iba a suceder, esto que tenemos tan naturalizado, ¿no? La Corte, o un integrante de la Corte en carácter de qué, no lo sabemos porque la corriente 7 de julio es una presentación y jamás obtuvo una respuesta en carácter institucional. Lo cierto es que esta autonomía sindical vulnerada, y que vale recordar que está en el artículo 14 bis, está en el convenio 87 que tiene jerarquía constitucional por remisión del Pacto Económico, Social y Cultural, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es uno de los 8 convenios centrales juntos con el convenio 98, según la Declaración de Derechos Fundamentales que hizo la misma OIT en 1998. Pero digo, estas normas tienen historias. Y el famoso juego armónico del artículo 6 que dice, a ver, el funcionamiento, el gobierno, el orden, como expresión de la libertad sindical positiva y colectiva de un sindicato, no tiene que tener injerencia de los poderes empleadores y mucho menos de los poderes públicos, especialmente la Autoridad Administrativa del Trabajo, porque por esta historia. Y tuvimos esa ley de asociaciones sindicales después de 5 años de democracia. 5 leyes después de la ley de negociación colectiva, 23.546 y 23.541, año 1998. Entonces, son normas que costaron compañeros detenidos y desaparecidos, más del 50% fueron trabajadores y trabajadoras, que tuvieron su expresión en normas en la misma dictadura militar, pero voy a ir ahora directamente al fallo, más allá de terminar de poner en contexto, esto pasó en el gobierno de Mauricio Macri, que intervino 23 sindicatos. Esto pasó en el gobierno de Mauricio Macri, que prometía no reforma laboral, mientras los sindicatos, organizaciones de jueces, organizaciones sociales, derechos humanos, íbamos a Uruguay en el mes de octubre del 2017 a hacer la denuncia pertinente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Escuchamos nosotros al secretario de Derechos Humanos en ese entonces, Abruj, pedir explicaciones de por qué se utilizaba el término mafioso para la justicia del trabajo, para los dirigentes gremiales. Bueno, no podían dar ningún tipo de explicación. No hay mafia donde hay el ejercicio del derecho humano fundamental contenido en el 14 bis, en el convenio 87. Pero digo, a ver, la autonomía sindical es una de esas garantías de la libertad sindical. Está en el artículo 3 del convenio 87, la tenemos en el artículo 6 de la ley 23.551 y las limitaciones a esa autoridad administrativa con interpretación restrictiva en este artículo 56. Este fallo es realmente, más allá de esta corte que provenga, es un reconocimiento a los pilares básicos y fundamentales del derecho colectivo del trabajo. Fíjense que la autoridad administrativa del trabajo ha cuestionado no solamente que, como dice Vero, la Corte es fundamental, que dice, a ver, muchachos, acá no había cefalía, no estaba el supuesto del artículo 56, inciso cuarto, y se ha incurrido en un exceso de la misma administración, porque estas facultades que teóricamente son restrictivas y se le otorgan en el caso específico de la cefalía, acá se fueron de madre, porque le dieron facultades ejecutivas, administrativas, no fue a los efectos de regularizar el proceso electoral. Entonces, fíjense cómo lo jurídico también se malversa para lograr el fin que es intervenir los sindicatos y que no cumplan con su finalidad el fin amplio del artículo 3 de la Ley de Asociaciones Sindicales, que no es ni más ni menos que procurar el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, y para procurar esas condiciones, es imposible que no haya posicionamiento político de los sindicatos porque se van a pronunciar sobre el proceso económico que los perjudica o no los perjudica. Básicamente quería resaltar esa cuestión, ver que a veces incluso esta misma Corte Suprema de Justicia, como consecuencia de la tarea doctrinaria, jurisprudencial, la lucha del movimiento obrero, las conquistas sociales, hace que sea imposible desconocer un derecho de estas características como es la autonomía sindical. Y fíjense cómo utilizan los eufemismos, porque vi que ahí la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales en la resolución habla de ineficacia asociacional respecto de la Asamblea Extraordinaria que convocaba elecciones y convocaba a la Junta Electoral. Ineficacia asociacional, por supuesto sin ninguna intervención judicial. Esto sucede cuando la correlación de fuerzas y el poder del capital está cooptando las estructuras del Estado y tuerce sus propios fines. Así que yo quiero dejar esta reflexión. Los sindicatos que son tan estigmatizados, demonizados y criminalizada su acción gremial es lo único que hoy en día en esta democracia puede revertir la distinta correlación de fuerzas que hay en un mundo cada vez más desigual. Muchas gracias.
Muchas gracias, Natalia. Le damos ahora la palabra al doctor Gustavo Ciampa, abogado laboralista, expresidente y presidente honorario de la Corriente de Abogados y Abogadas Laboralistas 7 de Julio, integrante de la Confluencia Federal de Laboralistas y del Foro de Abogados y Abogadas de Organizaciones Sindicales, profesor titular de Derecho Colectivo del Trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y abogado del caso UPSRA.
Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, mi primer agradecimiento a la Asociación Bancaria, a todos ustedes que son la Asociación Bancaria, a Sergio ya le agradecí, pero el agradecimiento por darnos el hogar de los bancarios y las bancarias para llevar a cabo esta actividad. Quiero agradecer también a mis compañeros y amigos Vero Quinteros y Héctor García. Yo les hago un comentario, entre paréntesis, para quienes no son abogados o abogadas. Cuando hay audiencia de testigos, lo primero que se le pregunta a los testigos en las audiencias, nosotros son unas preguntas que se le hacen a todos los testigos, que se llaman las generales de la ley. Entre las generales de la ley, las preguntas están dirigidas a ver qué vinculación tiene el testigo que va a declarar con las partes, para ver si tiene algún tipo de vínculo que lo compromete a torcer un poquito la verdad para favorecer alguna parte o perjudicar a alguna de las partes, y entre esas está si es amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes. Con Héctor somos amigos íntimos, así que lo que dice de mí, lo demás no, lo que dice de mí, tómenlo con pinzas. Y nada, con mi compañera Nati y Dani de La Corriente, a mis compañeros y compañeras de La Corriente. Obviamente a todos quienes están acá presentes. La ley 23.551 del año 1988 y vino a sustituir a la norma estatal 2205, que era la norma de asociaciones profesionales de la dictadura cívico-militar que asoló a la Argentina. Y alguien puede, con mucha razón, decir, oye, pero ¿qué pasó si la democracia en la Argentina se restableció en diciembre de 1983, que la ley sindical que permitió salir, más allá de que hubo un proceso de normalización sindical mediante la norma, la ley que permitió salir de la norma estatal de la dictadura es recién de 1988. Lo que pasó, muchos lo sabrán, y si dará para otra reunión, fue el fracaso de la primera apuesta fuerte del gobierno de Alfonsín, de la norma que eufemísticamente quisieron llamar de democratización sindical, que por diferencia de un voto en el Senado no prosperó, y después 4 años de arduas negociaciones entre los bloques políticos mayoritarios y los sectores sindicales para llegar a un consenso que permita salir de aquella norma de la dictadura. La ley sindical es, en mi criterio, el segundo gran consenso a partir del restablecimiento de la democracia. El primero fue la defensa de la democracia, cuando el gobierno de Alfonsín estaba con las sazonadas militares, Saúl Ubaldini y el peronismo estaban en el balcón de la Casa Rosada con el presidente Alfonsín, defendiendo a la democracia, cosa que hoy me parece importante rescatar, porque no todos los actores políticos hoy en día tienen el mismo compromiso con la democracia. Entre las características que tiene la ley sindical, son varias, yo me voy a referir a una, de la que ya se habló mucho, pero es reforzar la autonomía sindical. La norma estatal de la dictadura cívico-militar era intervencionista, permitía al Ministerio de Trabajo intervenir sindicatos, vetar candidaturas, quitar candidatos, etcétera, 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 desde el plano normativo. Todos sabemos lo que excedido el plano normativo. Entonces, con este énfasis, el artículo sexto de la ley, incluso con su juego con otros artículos, hasta entran en redundancias para defender la autonomía sindical, ¿no? Algunas ya se mencionó. Los poderes públicos y en especial la autoridad administrativa del trabajo, los empleadores y sus asociaciones y cualquier persona física o jurídica deben abstenerse de limitar la autonomía de las asociaciones sindicales más allá de lo establecido en la legislación vigente. Una norma que hubiera dicho cualquier persona física o jurídica debe abstenerse de limitar la autonomía de las asociaciones sindicales, ya estaba. No, pero dice, los poderes públicos, y en especial la autoridad administrativa del trabajo, los empleadores y sus asociaciones, está marcando a los sujetos que han tenido históricamente una mayor tendencia a intervenir o a interferir en la autonomía de las asociaciones sindicales. Y en lo que a los poderes públicos se refiere, especialmente el Ministerio de Trabajo. Ahora, esta norma termina de una forma que puede llamar un poco la atención, esto de más allá de lo establecido en la legislación vigente. Y este más allá de lo establecido en la legislación vigente lo que quiere decir es que, si vamos a buscar en las normas, hay en la legislación vigente normas que otorgan facultades a estos sujetos que, como regla general, tienen que abstenerse de limitar la autonomía. Y si seguimos con el repaso, nos encontramos que las facultades que se otorgan a qué sujetos son al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene, en algunos artículos de la ley, algunas facultades de sentido contrario a la autonomía sindical. Algunas facultades que lo autorizan a entrometerse en algunas cuestiones internas de la vida sindical. ¿Qué implica esto? Bueno, que hay un artículo, el 56, que dice estas son las facultades del Ministerio de Trabajo. No están todas, pues algunas se le escapó en algún otro artículo, en el 59 hay alguna, en el 60 hay alguna. Pero digamos, como concepto están en el artículo 56. Pero fíjense que el artículo 57 vuelve sobre esa idea del artículo 6. Hay un puente en la ley. El 6 y el 57 están como comunicados por un puente. Y el 57 dice, en tanto no se presente alguna de las situaciones mencionadas en el artículo anterior, en las facultades, el Ministerio de Trabajo no podrá intervenir en la dirección y administración de las asociaciones sindicales ni restringir el manejo de los fondos sindicales. ¿Se acuerdan de esos proyectos? Hubo un decreto en el año 2000-2001, una candidata, precandidata a presidente, era ministro de Trabajo, que dijo que los dirigentes sindicales tienen que presentar al Ministerio las declaraciones juradas de bienes de ellos, de sus cónyuges, de sus parejas, de sus hijos mayores y de sus hijos menores. Un atropello atroz. La justicia lo declaró inconstitucional. El Poder Judicial lo declaró inconstitucional. Bueno, ese proyecto está de vuelta en el Congreso de la Nación. Quiero comentarle, está como proyecto de ley en el Congreso de la Nación. Entonces, digamos, si uno entra a ver las facultades que el artículo 56 le da al Ministerio, ve que además del refuerzo del artículo 57 que dice en tanto no se dé alguna de las situaciones, el Ministerio no puede, en el propio artículo que le da facultades al Ministerio hay una vuelta de tuerca más de la autonomía sindical. Porque en todas las facultades que ese artículo 56 le da al Ministerio dice, usted tendrá estas facultades, pero antes de ejercer estas facultades tiene que dar la posibilidad de que el sindicato haga aquello que usted considera que no hizo. Algo así como el cuento aquel que le den otra oportunidad, que le den otra oportunidad, pasa en esto. El Ministerio tiene facultades, pero antes le tiene que dar otra oportunidad al sindicato. Entonces, por ejemplo, si un sindicato incurre en algún incumplimiento legal o en alguna violación a alguna norma de su estatuto, el Ministerio, ¿qué puede hacer? Intimarlo a que cumpla. En situaciones de anormalidad institucional, un sindicato tiene que convocar elecciones y no convoca, un sindicato tiene que convocar asamblea y no convoca, asamblea o congreso, ¿no? Órgano deliberativo, y no convoca. ¿Qué facultades tiene el Ministerio? El Ministerio podrá, previo, intimar al sindicato a que convoque elecciones y recién si el sindicato no convoca, podrá tal cosa. Si no convoca la asamblea, tendrá que intimarlo y si no convoca tal cosa. Una situación de acefalía y primero hay que ver si en el estatuto del sindicato hay solución para el caso de acefalía, si en el estatuto de alguna organización de grado superior, federación, confederación a la que esté adherido, hay solución para... Con lo cual, hasta en el artículo que le da facultades, dice no, primero autonomía, primero la solución del propio sindicato. ¿Y esto qué implica? Esto implica que las facultades, que el Ministerio no puede ejercer ninguna facultad que no tenga expresamente dada por la ley. Si la ley no le otorga una competencia al Ministerio, el Ministerio no tiene esa competencia. En segundo lugar, de las facultades que tiene expresamente otorgadas, se pueden ejercer dentro de los límites de esa facultad. Y si hay duda respecto de los límites de esa facultad, la facultad tiene que ser ejercida de manera restrictiva, pues la solución más favorable al principio de autonomía sindical. Ahora, en el propio artículo 56 es donde además se hace referencia a la intervención. Y la ley es clara que el Ministerio no puede intervenir por sí a un sindicato. ¿Qué es intervenir? A ver, damos por supuesto. Intervenir es quitar a las autoridades de un sindicato y nombrar a un funcionario que puede ser del propio sindicato o ajeno al sindicato, no importa. Pero nombrar por parte, en este caso de la Administración, un funcionario para que administre y lleve adelante la ley. No se puede, no se puede. Solo si hay graves irregularidades administrativas, el Ministerio tiene la iniciativa de pedir a la justicia que la justicia intervenga. El Ministerio no puede en ningún caso. La ley no puede ni provisoriamente. Uno puede decir, el Ministerio no podría decir, bueno, intervengo al referéndum de lo que diga la... No, no se puede. No se puede. Ni al referéndum, ni cautelarmente, nada. Al Poder Judicial. ¿El Poder Judicial es total garantía? No. Ya lo sabemos, no. Pero muchas veces un poco más de garantía que el Ministerio de Trabajo. Esto dependerá siempre de las administraciones, pero la regla está para todas las administraciones. No depende de qué administración. Está para todas. Entonces, en ningún caso... puede intervenir un sindicato. Y así como no puede intervenirlo abiertamente, decir, vengo, intervengo, resuelvo intervenir este sindicato, no puede, tampoco puede hacerlo de manera oblicua, de manera simulada, de manera fraudulenta. No puede el Ministerio simular que se da una situación que tiene un amparo legal para lograr el resultado que prohíbe una norma legal. El Ministerio no puede simular que existe una situación que lo faculta a adoptar algún tipo de resolución para terminar interviniendo en un sindicato. Esto es fraude. Esto es fraude. Esto es por el Código Civil y Comercial de la Nación. Está definido como un fraude a la ley. ¿Qué se resolvió en el caso UBRA? Yo tengo 4 o 5 conclusiones. Primero, un refuerzo de la autonomía sindical. Y fíjense que hasta en el fallo se habla de la clara voluntad de la ley 23.551, ley de asociaciones sindicales, de limitar las facultades de intervención de la autoridad administrativa en asuntos intrasindicales. Habla de un claro refuerzo de la autonomía sindical, dice después la autonomía sindical, la ley robustece la autonomía sindical. Menciona algunos artículos de la ley, el 57 de la ley, el 15 del decreto reglamentario. Entonces, primera idea, el refuerzo de la autonomía, el refuerzo y el resguardo, ¿no? El resguardo como valor de la autonomía sindical, lo que mencionaba Vero, lo que mencionaba Héctor y lo que mencionaba Natalia, los tratados internacionales, la Constitución Nacional, la propia ley. Segundo, que las facultades que la ley le otorga al Ministerio se deben ejercer con criterio restrictivo. Cualquier duda sobre la interpretación, dice la Corte, ¿eh? Se tienen que interpretar con criterio restrictivo y agrega mediante el escrutinio estricto sobre la configuración de las circunstancias a que alude la ley. Sumamente estricto porque es de sentido contrario al principio. Tercero, la descalificación del accionar de los ministros fulleros, quienes vimos del golpe, para no decir que les guste el juego, algunos sabemos lo que es un fullero, un tramposo, ¿no? La carta marcada. Simula una cosa para hacer otra, ¿no? Y en la Argentina tuvimos ministros fulleros. La administración del trabajo que estuvo desde el día 10 de diciembre del 2015 hasta el 10 de diciembre al mediodía del 2019 fue una administración de fulleros. La de Triaca y la de Sica, las dos, fueron ministerios tramposos. Fueron ministerios que hicieron fraude a la ley, fueron ministerios que simularon cuestiones por intereses espurios, propios o de otros, pero intereses espurios. Y la Corte descalifica este accionar del Ministerio. Y descalifica que el Ministerio haya dejado a una organización sindical en estado de indefensión. Si el Ministerio tiene facultades para resolver algo, lo tiene que resolver. No puede suspender la resolución para posicionarse o descolocar al sindicato para después intentar intervenirlo fraudulentamente. Si tiene que resolver, resuelva y da la oportunidad de esta manera de que pueda acceder al Poder Judicial. Última conclusión que yo saco, la situación de acefalía. La situación de acefalía en ningún caso autoriza al Ministerio a designar un delegado normalizador. Esto es importante. porque a veces, en este caso no había cefalía. El sindicato había adoptado los recaudos necesarios para tener una solución autónoma. Primero había hecho la elección y después una asamblea dijo, postergo la asunción de las autoridades hasta tanto quede resuelta en definitiva la cuestión electoral y mientras tanto prorrogo los mandatos de las autoridades que vienen con mandato hasta ahora. Entonces había una solución. Pero hay supuestos en que se puede dar una cefalía en algún sindicato. La Corte dice, el Ministerio no puede designar un delegado normalizador. La Corte, el Ministerio lo que podrá hacer, llegado el caso y después de agotar el que le den otra oportunidad, es designar un delegado electoral. Pero además marca que ese delegado electoral de ninguna manera puede, como hizo el Ministerio de Traca, tener la facultad de para administrar y los bienes y la organización sindical. Ahora, yo creo que este fallo es muy importante en materia de autonomía sindical, pero la autonomía sindical no es un bill de indemnidad. En esto también tenemos que ser conscientes. La autonomía sindical no es el valladar que le permite a algún dirigente decir yo vulnero los derechos sindicales, los derechos individuales sindicales porque nadie me puede decir nada porque tengo autonomía. O los procesos electorales no serán democráticos o los afiliados no tendrán participación en la vida interna de la entidad fundándome en la autonomía. Pues entre autonomía, libertad y democracia hay un juego, hay una interrelación. Esa autonomía para preservar la democracia, esa autonomía para preservar el ejercicio de la libertad sindical frente al avasallamiento, ya sea de los sectores empresarios o del poder estatal. Esto lo marca muy bien. Pues a ver, a veces se ve, en una primera aproximación, alguna contradicción en nuestro sistema sindical, que hablamos de autonomía, hablamos de autonomía, hablamos de autonomía, y después tenemos una ley recontrarreglamentarista, que dicen entre la ley y el decreto, únicamente se puede rechazar una solicitud de afiliación cuando se dan estas causales, no otras. Si se rechaza, tiene que elevarse los antecedentes a la Asamblea o Congreso. Las causales para expulsar a un afiliado son tales. El proceso electoral, tal plazo para tal cosa, tal plazo para tal otra, tanto los padrones. ¿Cómo es la autonomía y el reglamentarismo? Bueno, no hay vulneración a la autonomía cuando la norma estatal lo que tiende, y esta es la lectura que entiendo que corresponde darle, es a preservar el ejercicio de los derechos individuales derivados de la libertad sindical en el interior del sindicato y reglas de juego democrática. Yo recomiendo la lectura y el análisis de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 27-21 de mayo del 2021, se van a cumplir 2 años, cuando dice, por ejemplo, en el parágrafo 110, las disposiciones que reglamenten el funcionamiento sindical deben privilegiar la autonomía sindical y a tal fin deben ser las mínimas necesarias, pero necesarias, para garantizar el funcionamiento democrático del sindicato y salvaguardar los intereses de sus afiliados. Esto es autonomía, democracia y libertad jugando interrelacionados. Ahora, lo que no dice la Corte en este caso es, ¿y quién resuelve las impugnaciones en el marco de un proceso electoral? La Corte no se mete, no estaba planteado, no es un tema que estuviera planteado a la Corte. Parecería que la Corte, de alguna manera, cuando dice el Ministerio, debió instar a la resolución, que abre alguna incógnita, el Ministerio debe instar a la resolución que le debe pedir a otro que resuelva, es una posibilidad, el otro en tal caso sería el Poder Judicial, o resolver, dice instar a la resolución o resolver la controversia, con lo cual parecería entenderse que la Corte convalidaría que el Ministerio pudiera tener facultades, no en este caso, porque esto que estoy hablando no se refiere a este caso, sino en general para resolver impugnaciones a procesos electorales. Siguiendo un poco la línea de un fallo Juárez de la Corte de fines de la década del 80, muy criticado, pero yo creo que además que ese fallo merecía una crítica, ha sido un fallo cómodo para los estamentos del Poder Judicial, porque fue leído de manera diferente a lo que dijo el fallo. Por algunos sectores de la justicia fue leído como vayan al ministerio y que resuelva el ministerio, no venga acá, no me traiga este tema acá a los tribunales, los temas de intrasindicales, de elecciones. Y la verdad, lo que la Corte dijo allá es, y el ministerio acá tenía facultades para resolver porque las partes en conflicto le sometieron a resolución del ministerio la controversia. Esto sin perjuicio del control judicial posterior. Ahora, que el ministerio, y además hay otra cosa, hay una inercia del ministerio para resolver, de los actores sindicales para llevar estas controversias al ministerio, salvo excepciones, y de los propios abogados también y abogadas de llevar estas cuestiones al Ministerio. Ahora, esto no implica que necesariamente haya que pasar por el Ministerio, ¿eh? Pues la ley tiene un esquema que aún dentro de las facultades que la Corte en aquel caso le entendió que tenía el Ministerio para resolver, no necesariamente hay que pasar por el Ministerio. Se puede ir directamente al Poder Judicial, más allá de las discusiones que puede generar por qué vía, si directo a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo o si se sostiene que hay violación de la libertad sindical a un juzgado de primera instancia. Sintetizo. ¿Qué significa para mí este fallo? Yo creo que es una herramienta. Es una herramienta para las organizaciones sindicales. Una herramienta de autodefensa frente a posibles atropellos, tales como el que hicieron la administración de Cambiemos con Triaca y Sica, contra una veintena de sindicatos, como mencionaba Nati. Una veintena de sindicatos en el marco de intentar intervenirlos oblicuamente y fraudulentamente. Pero el ataque fue a muchos más. Contaba Sergio lo que pasó con las cláusulas, las contribuciones de convenio, la negativa del Ministerio de homologar la paritaria de los bancarios, como pasó también con muchas otras organizaciones sindicales. Y que se dio en el marco, además, de la persecución a los jueces del trabajo y a los abogados y abogadas laboralistas cuando nos calificaban incluso el presidente de la Nación como mafioso y ponía en cabeza de Héctor Recalde el liderazgo de la mafia de los abogados y abogadas laboralistas. Nati referenciaba, yo también lo quería mencionar, que allá por, creo que fue en julio, en junio fueron estas manifestaciones del entonces presidente. En julio, desde la corriente 7 de julio, junto con el CELS, organizaciones sindicales tales como la Asociación Bancaria, los gremios de la Corriente Federal, de la CTA Autónoma, de la CTA de los Trabajadores, promovimos una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el 24 de octubre, a dos días de las elecciones de medio término, aunque al macrismo le ha ido bastante bien, fuimos recibidos en Montevideo para sustentar estas denuncias y hubo advertencias al gobierno. Las denuncias pasaban por la intervención de los sindicatos, la persecución y la estigmatización a los jueces del trabajo, a los jueces del trabajo que fallaban a favor de los trabajadores, ¿no?, y de las organizaciones sindicales, ¿no?, a todos los jueces del trabajo por ser jueces del trabajo, y a los abogados y abogadas laboralistas. Y en esto digo, tomando a Lucio Garzón Maceda, abogado laboralista no es el que hace derecho al trabajo, abogado o abogada laboralista son los que asumen correr los riesgos que corren los abogados laboralistas, y más en nuestro país. Y porque estas persecuciones no necesariamente quedaron en el pasado. Ojo, hoy sigue habiendo persecuciones. El foro lo constituimos, como mencionaba Vero, allá en el 2016, durante el gobierno de Cambiemos, pero tuvimos que volver a darle oxígeno frente a los avances que están existiendo contra los compañeros y compañeras que están llevando a cabo medidas de acción directa con las causas penales que se están abriendo. Recomiendo, perdón, me olvidé algo además, y lo engancho con esto, en la opinión consultiva, esta que les mencionaba, hay una exhortación de la Corte Interamericana de Justicia a que los estados deroguen las normas de naturaleza penal que se usan para perseguir a los trabajadores y trabajadoras en huelga. Esto es muy importante, esta es otra herramienta. Digo, este escenario puede volver. Hay proyectos hoy de ley de casualmente todo el mismo bloque político, ¿no?, todo con convertir otra vez al derecho de huelga en un delito, con el agravante de la pena para los dirigentes sindicales. Tal medida de acción directa pasa a ser delito si se convirtiera en ley, pero además si la llevan a cabo dirigentes sindicales hay una pena agravada. Proyecto de ley para intervenir sindicatos por una medida de acción directa. Proyecto de ley para intervenir sindicatos. Y en un contexto donde el máximo referente del espacio político, aunque no se presente como candidato a presidente, dijo hace poco tiempo, en agosto del año pasado, que a los dirigentes sindicales hay que sacrificarlos como a los caballos, sin que les duela. Este es el escenario del que corrimos el riesgo de volver. Por eso digo, es una herramienta. Es una herramienta que esperemos que el resultado electoral de este año no nos compela a tener que utilizar para repeler a los ávidos de avasallar a los sindicatos para arrebatar los derechos de los y las trabajadoras. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gus. ¿Les parece si les damos la posibilidad? No sé si alguien quiere hacer alguna intervención, alguna consulta o comentario breve.
Perdón, Dani, quería hacer un comentario. Está presente el doctor Alberto Coronel. Quería hacer mención al caso Atilra, que bueno, tuvo mucha repercusión, en donde, como foro, nos presentamos en Amicus Curiae ante el juzgado de Ramonet. Recordame cuál es el número de juzgado, porque no me acuerdo, o no importa, 69. Bueno, ahí hubo una persecución, una criminalización de los huelguistas, de los representantes sindicales, además de toda una situación represalia contra los trabajadores. Quiero hacer mención, además, que está el caso de San Nicolás, que está utilizado como campaña política por Patricia Bullrich, por el PRO, con relación a dos miembros del sindicato de camioneros que están presos, a los cuales se les revocó la prisión preventiva. No obstante tener una prisión domiciliaria, se le había dictado la prisión preventiva con prisión domiciliaria, luego se les revocó la prisión domiciliaria, no habiéndose cumplido ninguno de los dos requisitos, que es el peligro de fuga o entorpecimiento en la investigación, y están actualmente detenidos. Hay otros casos de criminalización, esto que decía Gustavo, además de existir vías de hecho, de situaciones de hecho, de criminalización de dirigentes sindicales, se va por una pretendida reforma, una reforma del Código Penal, en donde es un agravante, o sea, se modifica lo que nos enseñaron en la facultad respecto de que no puede haber derecho penal de autor, sino de acto, tiene que haber conductas reprimidas. La condición de ser sindicalista no puede ser un agravante y tiene que haber un delito concreto. Y la huelga no es delito, es un derecho humano fundamental y está reconocido no solamente en la Constitución, en el 14 bis, el fallo nuestro, el fallo que hoy nos abocaba, no nombra el 14 bis, nos llamaba la atención con Nati, pero como bien dijo Héctor, sí nombra el convenio 87. Pero estamos hablando de derechos que están consagrados, asegurados, y parece que no tanto. Por eso se reedita todo el tiempo esta necesidad de defender a ultranza la actividad sindical. Lo que se quiere desmantelar es la huelga, la negociación colectiva. Recordaba también en el gobierno anterior el caso de los metros delegados. Ustedes recuerdan que uno podía aportar plata para Greenpeace o para cualquier asociación civil, pero no se podía aportar a un sindicato voluntariamente plata. O sea, directamente derogaban el Código Civil y Comercial de la Nación. Nos hemos encontrado con cosas increíbles, pero bueno, la verdad que no nos llamaba la atención. Pero bueno, uno no dejaba de sorprenderse un poco. No nos llamaba la atención por el tinte político del gobierno. En el foro venimos trabajando todos estos temas y bueno, estamos muy en alerta de que estas situaciones no se magnifiquen, no crezcan. Estamos trabajando también con relación a las situaciones de estadística, porque muchas veces no se conocen todos los casos. A nosotros a veces nos sorprende la magnitud de casos. Cuando nos reunimos, empiezan los abogados a contar, sí, yo tengo este caso acá, yo tengo este otro caso acá. Empezamos a hacer un relevamiento de todas estas situaciones. Así que, bueno, nada, les quería comentar cuál era la situación y por qué nos convocamos en el 2016-17, pero seguimos teniendo vigencia, lamentablemente.
Gracias, Vero. No sé si alguien quiere hacer alguna intervención, consulta.
Bueno, en primer lugar, felicitar a los disertantes, agradecerte, Gustavo, por haber elegido a la bancaria para hacer este encuentro. Y en el camino de la memoria y de la historia, siempre me gusta en estos ámbitos recordar de que a partir de la década del fines de la década del 40 y fundamentalmente a partir del 17 de octubre del 45 se consolidaron los derechos del trabajador, tuvimos una constitución social y ustedes hablan de la justicia del trabajo de los abogados laboralistas. No nació de un repollo, no fue magia, al calor de esa época se instituyó la justicia del trabajo que no existía en la República Argentina. Creo que somos primos hermanos, el modelo sindical argentino la consolidación de derechos, la negociación colectiva, la constitución social del 49 y la justicia del trabajo. El trabajador antes tenía que recurrir a los fueros penales, comerciales o civiles. Entonces me parecía importante siempre recatar esta parte de la historia entre la justicia del trabajo y los trabajadores. Muchas gracias.
Mencionar una cosita, como decía el compañero, que son de 1944, una Corte Suprema de Justicia que después fue destituida por juicio político en 1947, tampoco quiso tomarle juramento a esos jueces del trabajo, considerando, bueno, eufemismos. Y tenían un colegio de abogados que leyó los fundamentos para eso en los fallos. O sea, parece que hay cosas que siguen repitiéndose, ¿verdad? Destacar esta situación, que la justicia como poder constituido del Estado y el derecho pueden servir como instrumento o de emancipación para las clases populares o bien de refuerzo o reaseguro de la impunidad para los grupos concentrados de poder. Bueno, en eso estamos también y creo que Sergio también se fue por esa situación, así que tiene actualidad.
¿Alguien más quiere comentar algo?
Bueno, buenas tardes. La verdad que para todos los bancarios y bancarios, también quiero saludar a todos los demás compañeras y compañeros de los otros sindicatos que también nos visitan y obviamente a todos los colegas y profesionales abogados. Bueno, decirle que en tu currículum faltó decir que sos asesor de la Asociación Bancaria y compañero bancario en todas las luchas que tenemos.
De municipal y de publicidad.
Exactamente. Bueno, acá también tenemos al compañero Alejandro Amor, que le agradezco la presencia, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, compañero que estuvo siempre en la lucha, sindicalista de, bueno, obviamente de la Municipalidad Autónoma de Buenos Aires y también abogado laboralista. Bueno, si falta algo más agregar, compañero de lucha, creo que eso es lo fundamental y militante. Así que, bueno, la verdad que me parece que este foro que se dio para nosotros nos nutre mucho en este momento tan difícil que estamos pasando, donde no solamente sabemos que tenemos los derechos, sino nos tenemos que defender y que esos derechos sean efectivos, que es lo que siempre decimos. Bueno, con toda el accionar de ustedes, de los abogados laboralistas, que bien como dijo mi compañero Layú, somos primos hermanos o hermanos, porque más allá de ser abogados, son militantes y son activistas de la defensa a ultranza de los derechos humanos y de las trabajadoras y los trabajadores. Para nosotros es un orgullo, como dirigentes y como trabajadores, tenerlos a ustedes en cada paso que damos, sobre todo en este momento que todo se judicializa, que la acción gremial está siempre combatida, primero por los medios hegemónicos, con el propio Poder Judicial, por eso es sorprendente que este fallo de la Corte Suprema, que ideológicamente está del otro lado de la defensa de un pueblo trabajador y obviamente de acciones sindicales. Estamos en un momento, y lo venimos hablando entre todas las compañeras y compañeros, de tiempo de descuento, donde me parece que todas las fuerzas progresistas y nacionales y populares nos tenemos que unir, porque realmente que en nuestro país volvamos a tener un signo de derecha que todavía tiene raíces, porque hay algo que sí quiero decir, y me parece que este gobierno se equivocó, es de no sacar las raíces del gobierno anterior que dejaron, sobre todo en un ente como es el Ministerio de Trabajo, porque seguimos padeciendo. Nosotros hoy en día todavía tenemos convenios sin homologar justamente de la gestión anterior. Y eso significa mucho, porque en muchos casos no se respetan las leyes, no se cumplen, porque sabemos que al no estar homologado un convenio o una convención colectiva, muchas veces las patronales no las cumplen. Entonces, claro que es muy importante tener un accionar del Ministerio de Trabajo como corresponde. Bueno, dicho esto, porque me parece que lo tenemos que decir, porque si lo decimos en todos lados, lo tenemos que decir en estos encuentros, trabajemos juntos y creo que esto es un disparador para justamente defender la democracia, porque acá estamos jugándonos por una democracia real, no una democracia que a veces está, bueno, nombrada en la Constitución, pero que no se hace realidad en el día a día, que necesitamos para tener condiciones dignas todos los habitantes de nuestro país. Así que estamos trabajando para eso. Sería muy bien que entre todo el arco sindical, el arco político, el arco de movimientos sociales y todos aquellos que se sumen, empezar a trabajar pensando en este año que es de grandes definiciones. Así que muchas gracias por todo lo que nos dieron.
Bueno, damos por cerrada la actividad. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Agradecer a Héctor, Natalia, Verónica, Gustavo, Sergio, obviamente, y a ustedes por estar acá presentes.